Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartre. Hoy, resumiré y analizaré el libro El fascismo de los antifascistas rende ensayos. Artículos e intervenciones de Pier Paolo Pasolini escritos entre 1972 y 1975, etapa final de su vida y uno de los momentos más conflictivos de la Italia de posguerra. Es un libro de ensayo político y crítica cultural, no una historia sistemática del fascismo. Su interés está en mostrar cómo Pasolini desplaza el análisis desde el fascismo histórico, visible en partidos, símbolos y violencia estatal, hacia formas más difusas de dominación presentes en la sociedad de consumo, los medios de comunicación, la cultura de masas y ciertos consensos progresistas. El volumen permite seguir una preocupación constante del autor, la desaparición de culturas populares, lenguajes locales y formas de vida autónomas bajo una modernización que promete libertad, pero produce conformidad. Su propósito central es incomodar tanto a la derecha como a la izquierda, obligando a revisar qué significa ser antifascista cuando el poder ya no se presenta con los rasgos clásicos del autoritarismo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el nuevo fascismo como poder cultural más que como régimen político. Una de las ideas centrales del libro es que el fascismo no debe entenderse solo como una forma de gobierno derrotada en 1946. Pasolini sostiene que, en la Italia moderna, el poder autoritario puede operar sin camisas negras, sin liturgias oficiales y sin una dictadura declarada. Su tesis es provocadora porque identifica una forma de dominio más eficaz en la normalización cotidiana del consumo, la publicidad, la televisión, la aspiración al bienestar y la presión social para parecer moderno. Este nuevo fascismo no necesita prohibir abiertamente, porque moldea deseos, gustos y comportamientos desde dentro de la vida social. La crítica no equivale a decir que democracia y fascismo sean idénticos, sino a advertir que una democracia puede contener mecanismos de uniformización que reducen la libertad real. Pasolini observa que el viejo fascismo no logró transformar profundamente la conciencia popular, mientras que la sociedad de consumo sí penetra en el cuerpo, el lenguaje y las expectativas de las personas. Por eso su análisis se aleja de la pura denuncia institucional y se concentra en los procesos culturales que vuelven aceptable la obediencia. En segundo lugar, la sociedad de consumo como máquina de homologación social. Pasolini vincula el nuevo fascismo con la expansión de la sociedad de consumo, a la que atribuye una capacidad inédita para borrar diferencias culturales. Su preocupación no es una simple nostalgia rural, ni un rechazo abstracto del progreso técnico. Lo que denuncia es la sustitución de formas de vida plurales por un modelo único de comportamiento, deseo y lenguaje. En sus textos, la modernización económica no aparece como un proceso neutral, sino como una fuerza que reorganiza la imaginación colectiva, los jóvenes de distintas regiones. Clases y tradiciones empiezan a parecerse, no porque hayan alcanzado una igualdad emancipadora, sino porque se someten al mismo repertorio de objetos, gestos y aspiraciones. La homologación implica que las diferencias populares, dialectales y comunitarias pierden legitimidad frente a una cultura dominante asociada al mercado. Esta lectura es importante porque desplaza el debate sobre el fascismo desde la represión visible hacia la producción de consenso. El consumidor moderno puede sentirse libre al elegir entre mercancías. Pero para Pasolini, esas libertades limitadas y las posibilidades de imaginar la vida ya han sido previamente estandarizadas. En tercer lugar, la crítica al antifascismo oficial y a sus zonas de comodidad. El título del libro apunta a uno de sus aspectos más incómodos, la sospecha de que ciertos antifascistas pueden reproducir formas de pensamiento autoritario. Pasolini no niega la necesidad histórica del antifascismo ni equipara sin matices a quienes lucharon contra el régimen con sus adversarios. Su crítica se dirige a un antifascismo convertido en identidad automática, consigna moral o postura socialmente respetable, incapaz de detectar las nuevas formas del poder. Para él, existe un riesgo cuando el antifascismo se limita a condenar el pasado mientras acepta sin resistencia los mecanismos presentes de uniformización. Esta posición lo enfrenta tanto con sectores conservadores como con parte de la izquierda, a la que reprocha a veces su confianza excesiva en el progreso, el desarrollo económico o la modernización cultural. La fuerza del argumento está en exigir coherencia crítica o oponerse al fascismo. No consiste únicamente en rechazar sus símbolos históricos, sino en identificar cualquier proceso que reduzca la autonomía humana. La incomodidad del libro nace de ese desplazamiento, porque obliga al lector a examinar sus propias certezas políticas. En cuarto lugar, medios. Escuela y lenguaje como espacios donde actúa el poder. Pasolini concede una importancia decisiva a los instrumentos culturales que forman la sensibilidad colectiva. Entre ellos destacan los medios de comunicación, la escuela, la lengua pública y las instituciones que organizan la vida social. Su análisis anticipa discusiones posteriores sobre la televisión y la cultura de masas como dispositivos de formación de subjetividad. No se limita a afirmar que los medios manipulan. Su preocupación es más profunda cuando una sociedad adopta una lengua común empobrecida. Unas imágenes repetidas y unas aspiraciones homogéneas también cambian la manera en que sus miembros piensan, desean y se reconocen. La escuela y los medios pueden ampliar horizontes, pero también pueden funcionar como canales de integración a crítica en el modelo dominante. En este punto, Pasolini observa la pérdida de lenguajes locales y de culturas subalternas no solo como un fenómeno lingüístico, sino como una pérdida de mundos sociales. El poder moderno se vuelve más difícil de combatir porque no se concentra en una sola institución represiva. Se dispersa en hábitos, consumos, vocabularios y formas de prestigio que parecen naturales. Por último, un estilo polémico que combina lucidez, exceso y diagnóstico moral. El valor del libro no reside en ofrecer una teoría cerrada del fascismo, sino en la intensidad de una escritura que piensa en conflicto con su propio tiempo. Pasolini escribe como poeta, cineasta, marxista heterodoxo, intelectual público y observador moral de la modernidad italiana. Esa mezcla produce textos brillantes y a la vez discutibles. Sus diagnósticos pueden parecer excesivos porque tienden a formular contrastes tajantes entre cultura popular y sociedad de consumo, o entre autenticidad pervila y modernización degradante. Sin embargo, esa radicalidad forma parte de su método, exagera las tensiones para hacer visible lo que el discurso político normal suaviza. El lector no encontrará neutralidad académica ni una investigación sociológica con aparato demostrativo exhaustivo. Encontrará una intervención ensayística que obliga a pensar los costos culturales del desarrollo y la facilidad con que las sociedades democráticas naturalizan nuevas obediencias. Esta dimensión polémica explica su vigencia. Incluso cuando se discrepa de sus conclusiones, el libro conserva fuerza porque plantea preguntas difíciles sobre conformismo, poder cultural y responsabilidad intelectual. En conclusión, El fascismo de los antifascistas es una lectura especialmente valiosa para quienes se interesan por la historia intelectual europea, la teoría política. La crítica de la cultura de masas y los debates sobre autoritarismo en sociedades democráticas. También puede atraer a lectores de Pasolini que busquen comprender la continuidad entre su obra literaria, cinematográfica y ensayística. Su beneficio principal no es ofrecer definiciones cerradas, sino entrenar una forma de sospecha crítica ante poderes que se presentan como progreso, modernidad o consenso social. Frente a otro libro sobre fascismo, centrados en partidos, líderes, doctrinas o cronologías históricas, este volumen destaca porque examina el fascismo como una mutación cultural capaz de sobrevivir bajo formas no declaradas. Esa perspectiva lo vuelve menos convencional y más incómodo, pues desplaza el problema hacia prácticas cotidianas, lenguajes, deseos y hábitos de consumo. No es un libro sencillo ni siempre equilibrado. Su fuerza procede precisamente de su tono polémico y de su capacidad para incomodar a lectores de distintas posiciones ideológicas. Quien lo lea obtendrá una comprensión más amplia del antifascismo como vigilancia activa, no como identidad heredada. Su singularidad está en mostrar que la defensa de la libertad exige mirar más allá de los enemigos evidentes y examinar las formas de conformidad que una sociedad acepta como normales. Si deseas apoyar a Pierpaolo Pasolini, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.